Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
Damos a benvida a nosa audiencia a unha nova emisión de Vivirmos nun mundo finito, o espazo realizado conxuntamente pola Asociación Ames Pospetróleo e Mailo Instituto Resiliencia, e que se enmarca dentro das actividades do Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Neste programa semanal da Radio Cidadá de Ames, falamos dos diversos aspectos do choque da nosa civilización contra os límites do planeta, sobre as causas e as consecuencias deste impacto. No programa de hoxe teremos unha conversa acerca de diversas cuestións vencelladas co colapso con David Feria, colaborador noso na revista 15-15-15 e no grupo Petrocenitales, iniciativas irmás deste programa creadas tamén polo Instituto Resiliencia. Mas antes de encetarmos a nosa conversa desta semana, cómpre contarvos que hoxe facemos o programa Manuel Casal Lodeiro na coordinación e máis no micrófono e Juan Luis Silva nos controis técnicos. Comezamos. Os contaba en uns intres, hoxe temos conosco no programa a David Feria, enxeñeiro industrial cunha notable formación humanística, sempre moi atento á filosofía, á historia e máis aos cambios sociais e culturais do noso tempo. David participa no podcast do colectivo Burbuja, escribe o blog Historia, Economía e Filosofía, que podedes visitar en dfc-economiahistoria.blogspot.com. Bienvenido a nuestro programa, David. Es un gusto poder hablar contigo, aunque sea telefónicamente, después de tanto tiempo.
Bien, muchas gracias por invitarme, Manuel. Es un placer conversar contigo siempre.
Igualmente. Ahora con toda nuestra audiencia. Decíamos al presentarte que tienes un perfil un poco peculiar, ¿no? O quiero decir que no es muy habitual porque eres ingeniero industrial, pero uno se pregunta, ¿cómo llega alguien de ingeniería a los temas estos del colapso y además con una mirada como la tuya que gira siempre sobre lo histórico, lo filosófico, lo cultural?
Bueno, la verdad es que yo ya antes de estudiar la carrera, que casi puedo considerarlo como un accidente, bueno, pues en la elección que uno hace en la vida, bueno, ya tenía era un ávido lector y me interesaban muchísimo esos temas, ¿no? Temas de todo tipo. Básicamente los temas históricos o filosóficos, pues me han apasionado desde siempre. Bueno, yo recuerdo de pequeño, con 7, 8 años, que después de cenar llevaba un atlas que tenía yo de pequeño de geografía, lo ponía encima de la mesa y le pedí a mi padre que me hablara un poco al azar sobre un país en particular o una región sobre la que yo ponía mi dedito, y él pues me contaba allí la historia. Mi padre era un hombre que tiene una vida todavía por el conocimiento incluso superior a la que yo tengo o tenía, ¿no? Y la verdad es que es un poco me sirvió eso, ¿no?, de referente, porque para mí ese tipo de, por ejemplo, de historias que me contaba y de descripciones de lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo, para mí era alucinante. O sea, lo entendía como algo verdaderamente interesantísimo, y ahí empezó un poco mi pasión por esos temas, ¿no?
Qué bueno, pues mira, también así hacemos incidencia en un tema que siempre nos preocupa mucho, ¿no?, en el programa, ya lo sabes tú, también en la revista, que es el tema de la educación. Pues fíjate tú cómo ese pozo de un niño de 7 años, pues ahora lo has ido enlazando con tantos temas, ¿no? Y bueno, dentro de tus colaboraciones con la revista 15-15-15, yo destacaría que el artículo, que ahora cumple precisamente este mes 4 años, titulado La democracia y la decadencia de Occidente. En él pintabas un panorama bastante desolador, ¿no?, acerca de la tendencia hacia un modelo autoritario que creo que no ha hecho sino confirmarse en el tiempo, ¿no?, transcurrido desde que lo escribiste. ¿Tú compartes esta apreciación?
Me temo que sí, que actualmente lo que estamos viendo por el mundo reafirman un poco lo que escribí en ese artículo, y lo que veo es una tendencia global, ¿no?, de nuestra civilización, en esto que yo considero particularmente una fase decadente, y que, bueno, pues parece que van orientándose a eso, a la búsqueda de una especie de salvadores, que, bueno, para mí está motivado por la presión cada vez más asfixiante de las oligarquías, ¿no? Creo que la razón de base no hay que buscarlo tanto en la propia naturaleza de los individuos, de las personas que componen la sociedad, sino en la evolución de la misma, ¿no? Un poco al no encontrar otra salida, ¿no? En la antigua Grecia, por ejemplo, pues las grandes crisis de deuda se saldaban con la toma de poder por los tiranos, ¿no? Y los tiranos eran de alguna manera los populistas de la época, ¿no?
Sí, sí, porque además creo que en algún momento los elegían por votación. Queremos que seas nuestro tirano.
No, eran apoyados. O sea, hay una noción de que los tiranos se basaban en artimaña y en tal. Eso es un poco la visión que tienen aquellos que contaban la historia desde el punto de vista de las oligarquías. En una buena parte, como el caso de Solón o Licurgo o lo que sea, el apoyo del pueblo era fundamental para que llegaran a esa situación de poder derrotar, ¿no? Y una de las primeras cosas que hacían, solían hacer la mayoría de ellos, era lo que se llama la limpieza de pizarras o formas de jubileo de deudas, donde, digamos, se congraciaban aún más con el pueblo, porque era el objetivo fundamental, ¿no? De esa revuelta en muchos casos eran el efecto de las deudas, ¿no? Del crecimiento de las deudas, que en el mundo clásico estaban implícitas incluso la esclavitud por deuda, ¿no? Era algo que ocurría, ¿no? Era algo odioso completamente. En cualquier caso, los tiranos nunca buscaban por per se el bienestar de la sociedad. Era un tema de gente poderosa, ansiosa de poder. Por eso, en muchos casos, por eso acababa degradándose, ¿no? Esa situación, y volvía otra vez otra ola, digamos, de otro tipo de gobierno, ya otra vez oligárquico o pseudo oligárquico, ¿no?
Y bien, en aquel artículo, por volver de nuevo a él, hacía referencia en el tema de la decadencia de Occidente a un libro escrito en 1918, es decir, hace ya más de un siglo, por Oswald Spengler. Cuéntanos brevemente quién era y por qué su pensamiento y aquel libro de la decadencia de Occidente tiene relevancia aún para nuestros días.
Bueno, Oswald Spengler es un autor que creo para la mayor parte de las personas sonará bastante desconocido, aunque en esa época, alrededor del fin de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón, tuvo bastante relevancia y ese libro se vendió mucho y tuvo cierta difusión. Después, con el tiempo, ha sido completamente abandonado. Era un hombre que no venía de la academia, era un outsider, se puede decir, del mundo académico, porque en realidad no estaba escrito en una universidad, sino era profesor, creo, de instituto o de gimnasio, yo no sé el término alemán de sí. Ese tipo de nivel educativo. Pero no estaba metido en la academia, no era un historiador, digamos, reconocido, ni nada por el estilo, por lo que en buena parte creo que el juicio tan negativo que ha tenido en el tiempo se debe a eso. Pero para mí el análisis que hace, una vez que hace ya bastantes años que tuve conocimiento de su existencia, creo que es bastante, o en buena parte aceptado. Por supuesto, no es completo, no comparto buena parte de lo que dice, pero hay una parte, y es su teoría orgánica o morfológica de las civilizaciones, que lo toma en gran parte de Goethe, de la visión goetiana de lo que es la ciencia, de cómo ha analizado los fenómenos, ¿no? Cómo hay una idea primordial o hay algo que guía la forma en que se desenvuelven las sociedades, ¿no? Y es muy, para mí es muy atractivo, y creo que explica bastante bien un poco la evolución o cómo un poco se desarrollan las civilizaciones. Y después tiene esa visión también orgánica, en el sentido de que, como cualquier organismo vivo, considera una civilización como un organismo vivo, de alguna manera, complejo y vivo, pues tiene sus fases, ¿no? Y son fases de nacimiento, pues infancia o crecimiento, florecimiento, senectud y fin, ¿no? De alguna manera, como cualquier vida, le llega su hora, ¿no? Y parece que históricamente, pues, es lo que ha ido ocurriendo con todas las civilizaciones del pasado, que han tenido por una fase. Y él, además, es capaz, ya eso es un poco más discutible, de identificar una serie de etapas o de situaciones donde, bueno, pues se parece que se dan una serie de perfiles, tanto de pensadores como artísticos, como de todo tipo, y que explican un poco que hay un paralelismo en esa evolución, ¿no? Y eso es un aspecto un poquito más discutible de todo lo demás, pero bueno, en general creo que habla de un ritmo vital de las civilizaciones, que creo que es bastante acertado, a mi opinión.
Uh-huh. Que supongo que podremos trazar esos paralelismos también en nuestra época. Tú decías en aquel texto, por darle otra vuelta más, como puede comprobar nuestra audiencia, tus artículos son muy jugosos, se puede sacar muchos temas muy, muy profundos además. Tú decías en aquel texto que la completa destrucción de la empatía y de los vínculos sociales de una sociedad son los síntomas más claros de su decadencia social acelerada, es decir, de su lento camino hacia el colapso. Sobre esto te lanzo dos cuestiones. ¿Dónde crees que se aprecia más esa destrucción de la empatía hoy en día? Y la segunda sería, a raíz de una intuición mía de que esto es un paso más allá, que viene después de la destrucción de las comunidades, que ha sido el gran éxito del capitalismo, que nos ha inculcado un individualismo feroz, que nos hace creer en ese mito de que si tenemos al mercado, o en su defecto al Estado, ya no necesitamos a nadie a nuestro alrededor. Y entonces mi segunda pregunta sería, ¿la pérdida de la empatía es entonces un peldaño más en esa caída escaleras abajo como civilización?
Bien, sí, bueno, efectivamente hay una destrucción de la empatía. No es, siguiendo un poco también a Spengler, no es solo el capitalismo o la forma del capitalismo de nuestra civilización, la manera en que se ha manifestado nuestra civilización es así, es la forma del capitalismo moderno. En todas las civilizaciones en general ocurre algo parecido. Podemos equivalerlo a otro tipo de capitalismo, pero normalmente hay una fase de la evolución de la civilización donde hay un triunfo del dinero, ¿no? De alguna manera el dinero se triunfa sobre el resto de formas de ver de gestionar la sociedad, etcétera, ¿no? Sea en la antigua Roma o en Grecia, ¿no? Es una condición también, a la vez, causa y efecto del crecimiento de las ciudades, ¿no? Civilización, en realidad, viene de civites, claro, que es ciudad en latín. Y bueno, pues el hecho de que la civilización prospere lleva implícito pues el crecimiento de las ciudades, donde la mayor parte, bueno, donde se realiza la mayor parte de los intercambios monetarios, donde está el mercado, donde está la burocracia, donde se establecen las instituciones basada en mecanismos abstractos de relación, donde los vínculos de comunidad se van sustituidos por los vínculos de los intercambios monetarios, el paso de los acuerdos informales se pasa a los contractuales, las actitudes pragmáticas son las que predominan, sobre toda consideración mediada por la tradición o usos comunitarios. En fin, este pragmatismo, la forma de conducirse por la vida, es eso que llamamos, de alguna manera, racionalidad, ¿no? Que envuelve todo, ¿no? Teniendo en cuenta que razón, bueno, etimológicamente razón viene de ratio, que en realidad ratio es una relación entre cantidades, ¿no? Uh-huh. Por tanto, bueno, las acciones están basadas en el cálculo y en las abstracciones, mucho más ya que en los temas de lazos de sangre, de cercanía, de amistad, etcétera. Y con el abandono, por supuesto, también de cualquier tradición o cualquier religión como guía ética. Eso es origina un desarraigo, ¿no? Entonces, esto ocurre sobre todo, bueno, va acelerándose ya cuando llegamos a la fase de las megalópolis, ya como puede ser en Alejandría o Roma en la antigua época clásica, o en la actualidad las grandes megalópolis, ¿no? Donde ya eso se va acelerando todavía más, ¿no? Lo que estamos viendo un poco es esa destrucción cada vez mayor de los vínculos y, por tanto, de la empatía, ¿no? Durkheim tiene un ensayo sobre el suicidio donde usa el término anomía un poco para explicar esto, ¿no? O sea, cómo se van destruyendo y cómo cómo afectan clarísima o muy más fácilmente a ese tipo de personas emocionalmente cualquier suceso, digamos, de crisis o de económica o de cualquier tipo, porque les falta el sustento tanto de la familia extensa como de la comunidad, donde a veces, pues, aunque económicamente la situación sea penosa, pero hay un soporte general tanto desde el punto de vista material como fundamentalmente también con el punto de vista emotivo.
Sí, eso no suena mucho aquí en Galicia. Sabes que aquí tenemos unas de las tasas más altas de suicidios del Estado, claro. Y aquí, claro, la destrucción de la comunidad, digamos que está más reciente. Aquí tenemos esa herida muy abierta. Vamos, entonces queda claro que está relacionado, como dices tú, más allá de del capitalismo con ese auge de las ciudades, ¿no? Otra cosa que me gustaría, por traer más al presente y a la actualidad, lo que nos comentabas en aquel artículo, Otra cosa que me impresionó era que nos daba a conocer un estudio que, aunque bueno, ya hace ahora una década que se había hecho, pero como era de largo plazo, yo creo que sigue siendo vigente, ya nos dirás tú ahora, en el que se analizaba que a medida que pasaban las décadas desde 1960, las sucesivas generaciones que habían ido naciendo estaban perdiendo el valor o el reconocimiento de la democracia como un valor, ¿no? Y se inclinaba más por algún tipo de César, por esos tiranos, ¿no? Esos líderes fuertes y autoritarios que comentabas tú antes. Y me gustaría preguntarte, ¿sabes si esta tendencia ha continuado? ¿Si ha habido más estudios en esa línea? Y si crees que de ahí vienen los ascensos de la extrema derecha por todas partes, de Trump, Bolsonaro, Johnson, Le Pen, Vox, tenemos una lista muy extensa, ¿no?
Ya hoy en día. La verdad es que no he vuelto a visitar ese tipo, no he vuelto a buscar ese tipo de encuestas o de estudios, pero a mí la impresión en general que tengo, como está ocurriendo, por ejemplo, en España con Vox o con incluso con los amigos de mis hijos, etcétera, lo que yo percibo un poco alrededor es un poco lo que indican esas encuestas, ¿no? Yo creo que lo que está pasando en buena parte es eso, que las nuevas generaciones que, bueno, vienen ahora a incorporarse al mercado laboral en una época donde está desapareciendo el estado del bienestar, donde hay una pérdida acelerada de las expectativas, ¿no? De lo que se espera que puede ser su vida, ¿no? Su desenvolvimiento económico y social, ¿no? Y por otro lado se está dando cuenta de que en realidad los sistemas democráticos no parece que existan unas alternativas reales, ¿no? Y hay una sospecha, creo que hay una sospecha clara o quizás certeza de que tanto la política como los medios de comunicación están controlados por oligarquías, ¿no? De alguna manera hay un control fuerte, bastante oligárquico del poder político y de los medios de comunicación que afectan a, digamos, al final a lo que se puede o no se puede hacer o lo que es lícito o no es lícito hablar, ¿no? Y bueno, pues un poco lo que ya comentaba en ese artículo, ¿no? Como el paralelo con la plebe de Roma viviendo en las insulae, ¿no? Los edificios esos de muchas plantas de su época, como se volvieron sus ojos a Julio César, ¿no? Encandilados por el César y por bueno, que primero una de las primeras cosas que quería hacer una reforma agraria de devolverle, de quitar las deudas, lo típico, la típica labor de los tiranos antiguos, o bueno, lo vimos también en los años 30 en Alemania, ¿no? O en los fascismos en Europa, donde una época también de un deterioro económico bestial, igualmente se volvió a ese tipo de personajes, ¿no? Que muchas veces, pues inicialmente, pues aportaron un alivio económico con sus programas keynesianos, bueno, que ha hecho Keynes, cobró en buena parte lo que estaba haciendo Hitler o otros fascismos en Europa de política pública, etcétera, aunque tenían un sesgo militarista bestial, ¿no? Claro. Y un poco, bueno, el caso de, yo considero también en parte a Lenin una persona de ese tipo de populismo, de otro tono, pero que, bueno, era llamado, digamos, como un atractor ahí por el pueblo para solucionar un problema que había y necesitaba un líder carismático y un líder fuerte que trajera un cambio profundo al funcionamiento de la sociedad, ¿no? Uh-huh.
Volviendo un poquito a los patrones comunes en las diversas caídas de las civilizaciones, tú sueles hablar de la pérdida de vitalidad vinculada con las caídas demográficas. Como sabes, en Galicia hay mucho debate recurrentemente con lo del envejecimiento de la población, como en otras zonas, ¿no? Pero ¿no tendríamos en primer lugar que pensar en cuál es el nivel de población que realmente podemos sostener antes de hablar de un problema demográfico? Y en todo caso, si viéramos que se necesita atraer población, pues tomar en cuenta las migraciones climáticas, que las tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Que se van a disparar en las próximas décadas, tenerlas en cuenta en la ecuación y además los millones de personas que ya ahora mismo están buscando y que merecen asilo y refugio porque sus países ya han empezado a colapsar, gracias muchas veces a nuestro colonialismo energético y de materias primas, ¿no?
Bueno, es que hay dos maneras de hablar de este tema, de referirse a esta problemática, ¿no? Cuando yo me refiero desde el punto de vista de la evolución de la sociedad, digamos, desde el punto de vista del mundo de la vida, ¿no? Por emplear un término de Jürgen Habermas, ¿no? Él lo llama Lebensfeld. Cuando se habla de cómo la sociedad, cómo viven las personas, cuando hablamos de la piel o de lo orgánico, hombre, este tipo de situaciones con esa caída demográfica, ese, de alguna manera estamos hablando, como decimos, el discurso de que efectivamente yo estoy de acuerdo como racionalmente y a efectos globales o contemplando como problema, como cálculo, pues efectivamente no deberíamos, no debería de haber una demografía. Pero desde el punto de vista de la vida, lo que está diciendo un poco es, indica la dirección, ¿no?, de la sociedad. Pues estamos hablando de que la sociedad está entrando en una senectud, nuestra civilización está entrando en una senectud, ¿no? Es una senectud ya física también de los individuos por la caída de la demografía. Desde el punto de vista de ver el mundo vivido, pues algo para mí triste y anómalo, ¿no? Desde el punto de vista del conjunto de la sociedad o para el futuro, evidentemente, pues no es nada, no es positivo que siga aumentando la demografía, que siga aumentando la población, no es un problema también en sí. Pero yo ahí me iba un poco más por el tema ese, ¿no? De cómo las sociedades en su decadencia tienen esa dinámica, que le pasó en Roma, pasó en la India, en la Roma de la época desde los Augustos hasta después, los siglos siguientes, hubo un deterioro de los nacimientos, hubo leyes específicas promoviendo los casamientos y la natalidad, porque la situación era muy parecida a la que tenemos ahora. O sea, cuando todas las acciones del mundo se establecen según un criterio de coste-beneficio, bueno, pues lo que es donde estamos, ¿no? Ya la gente no tiene hijos basado en que hay un deseo emotivo o un deseo de otro tipo, sino porque hay que, se trata de un coste-beneficio, lo que cuesta y tal, ¿no? Y aparte de la propia desvitalización, creo, de las personas, ¿no? El alejamiento de la tierra, de la piel y de la sangre, ¿no? Es lo que yo creo que está un poco detrás. Uh-huh. Y efectivamente, sí, lo que tú dices es perfectamente correcto. Yo hablo quizás desde otra perspectiva, que no estoy diciendo que la gente tenga muchos hijos ni nada por el estilo. No creo que además eso tenga sentido ni siquiera proponerlo, porque son decisiones propias que además son del ámbito que van más allá de lo que uno pueda recomendar o no recomendar.
Claro.
Pero bueno, que lo que manifiestan es una situación de la sociedad,
¿no? Como síntoma. Bien, estamos ya en la recta final del programa y no me gustaría terminar sin abordar otro de los temas que has tocado en tus artículos, que es el tema del modelo agrícola. Tú has escrito, y abro comillas, uno de los factores fundamentales para frenar el impacto negativo e incluso detener en algún caso el desarrollo de esas crisis convergentes, financiera, energética, de recursos, extinción masiva de especies, climática, social, etcétera, es la forma en que se desarrolla la actividad fundamental de producción de alimentos, la agricultura. Cierro comillas. Esto no se suele abordar de esta manera en las políticas públicas, ¿no? ¿Tú cómo crees que habría que unir los puntos y abordar ese cambio de modelo en la base de la civilización, que no deja de ser la producción de alimentos, por muy industriales que creamos que somos, ¿no?
Sí, efectivamente, está todo relacionado. Bueno, vosotros lo habéis estudiado, bueno, el grupo vuestro y tal, en multitud de estudios y de artículos, etcétera. Efectivamente, la agricultura tiene un impacto brutal, tanto en el lado de asegurar la resiliencia de la sociedad ante los shocks, ante las crisis que inevitablemente vamos a tener, como directamente en los consumos y en la destrucción del medio ambiente, ¿no? Tanto en el consumo de recursos como la destrucción del medio ambiente. O sea, evidentemente tiene un impacto fortísimo y además pues es algo que se debe de prestar muchísima atención, porque ya lo estamos viendo, cualquier alteración de suministros, tanto por la vía de que se poco a poco se van agotando como por los conflictos, guerras, etcétera, que puedan existir, pues nos pueden tener un impacto grandísimo, sobre todo por ejemplo la llegada de fertilizantes o de maquinaria o de repuestos o de... O sea, contemplar la actividad agrícola dentro de un marco global de preparación o, ¿no?, de resiliencia para el futuro, o sea, para que nosotros tengamos una seguridad alimentaria que garantice eso, que no dependemos completamente de que cualquier suceso fuera de nuestra frontera o de nuestras biorregiones o lo que sea, haga derrumbarse lo más básico, que es la alimentación de las personas, ¿no? O sea, cuando se habla de transición o se habla de resiliencia o del mensaje un poco que se quiere transmitir por los labores, por los organismos públicos, se debe de tener en cuenta en primer lugar esta, porque es la base de que la gente siga viva. O sea, no estamos hablando de lujos o de otro tipo de cosas, estamos hablando de que la gente pueda comer todos los días, ¿no?
Claro.
Y efectivamente los organismos públicos pueden hacer mucho, ¿no? Por ayudar a que se vaya un poco yendo hacia esa vía, ¿no? Pues apoyando lo que son los cultivos ecológicos, cada vez menos dependientes tanto de insumos de cualquier tipo, sobre todo de combustibles fósiles y que vengan de lejos. La agricultura local de cercanía, el sistema de cooperativas, cooperativos sobre todo, de proximidad también, que no sean grandes granjas controlados por emporios financieros de cualquier otro tipo, sino que sean otro tipo de modelo agrícola basado en cooperativa, en mundo cooperativo, y quitando también en buena parte a mucho de la intermediación que existe, que en realidad no aporta valor, simplemente lo que hace es un intermediario que se lleva una buena parte de lo que debería ir hacia el agricultor, que es el que de verdad cuida y hace crecer las cosas, ¿no?
Claro, pues muy pertinente. Además, en estos momentos que hoy, en el momento que se graba esta entrevista, se ha sabido que la Xunta de Galicia ha recortado el apoyo a los agricultores ecológicos del país. O sea que estamos socavando nuestro propio futuro. Bueno, pues nuestro tiempo llega a su final, David. Ha sido un placer, pero tendremos que dejarlo aquí por el momento. Ha sido muy interesante y estoy seguro de que hemos aportado pistas novedosas a nuestra audiencia para ver el colapso con otra perspectiva un poco más histórico-filosófica. Animamos a todo el mundo a que te sigan en tu blog y en tus nuevos artículos que esperamos que sigas publicando en 15-15-15. Así que muchas gracias y nada, hasta cuando quieras, David.
Bueno, pues muchas gracias a ti por invitarme, Manuel.
Hasta otra ocasión, buenas. Hasta luego. Opeche musical de esta semana escolle uno o noso convidado para ilustrar a insatisfacción profunda do ser humano baixo esta civilización industrial moribunda. Trátase dun clásico dos Smiths, Heaven Knows I Am Miserable Now, de 1984, cunha das grandes letras que fixera Morrissey para a súa banda, na que fai unha das preguntas retóricas que todos nos temos feito algunha vez nesta sociedade capitalista. Por que lle entrego tempo valioso da miña vida á xente que non lle importa se vivo ou morro? Nos marchamos xa, lembrando, como sempre, que tedes os programas anteriores disponibles para escoitar na nova ubicación do noso sitio web, ames.pospetroleo.com, e convidándovos a nos escribirdes o correo electrónico do programa mundofinito@pospetroleo.com. Até un novo programa de Vivirmos no Mundo Finito.
Happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, oh, why do I give valuable time to people who don't care if I live or die? Of me at the end of the day, Caligula would have Drunken hour, but heaven knows I'm miserable now.